buenas tardes a la gente gente. La historia comienza con la bisabuela Stasia, que vive la Revolución Rusa de 1917. Y luego sigue con el relato de una saga de una familia de Georgia, un relato que llega hasta la presente generación. Este es el argumento de la novela La octava vida, de la georgiana Nino Aratsvili. La familia de la novela pasa por muchas penurias, y uno de los personajes es chocolatero, y cuenta ese personaje que en los malos tiempos aumenta el consumo de chocolate. Buscamos consuelo en el chocolate. Tiempo de chocolate. Lo de la novela, el argumento de la novela, lo recuerda hoy Belén Barreiro en El País. Barreiro se dedica a las encuestas y ha preguntado a los españoles por su estado de ánimo. Y resulta que el COVID, la inflación, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, no nos impiden disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero tenemos miedo y la desesperanza se nos cuela por todas las rendijas. Aunque la verdad es que esto se puede mirar de otro modo. Si tenemos miedo es porque tenemos buenas cosas que tememos perder. Si somos pesimistas es porque esperamos que la vida sea mejor. Ya está, pero no acaba de estar.
Creemos que estamos ante una investidura y un acuerdo inminente, y desde Sumar desearíamos que se pudiera, desde luego, poder celebrar la investidura.
Inminente es desde el jueves pasado. Urtasun, que es el que acabamos de escuchar, es portavoz de Sumar, no está en Bruselas, no pertenece ni a Junts ni al PSOE, pero dice que la cosa ya está casi hecha. Los medios independentistas cuentan que Sánchez continúa cediendo para conseguir el apoyo de los diputados de Puigdemont. Sánchez estaría dispuesto a incluir en la amnistía a Josep Lluís Alay, que está acusado de malversación y prevaricación y que trabaja con Puigdemont. Ya veremos si también en el perímetro, como se dice ahora, de la amnistía está Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de cárcel por trocear contratos. O a Boye, abogado de Puigdemont, implicado en casos de narcotráfico. Claro, se va ampliando la amnistía. Urtasun dice que nadie condenado por corrupción será amnistiado.
Creemos que tiene que estar vinculado a octubre del 17 y a una amnistía para la gente que aún arrastra causas penales.
Que no. Amnistía, dicen los de En Común, de Sumar, que no va a incluir la corrupción. Bueno, ya veremos. Nos escandaliza, y es lógico, que alguien condenado por corrupción sea amnistiado. Porque alguien que ha sido condenado por corrupción ha sido condenado por robar el dinero público, el dinero de todos. O sea, el que está condenado por corrupción ha atacado un bien jurídico que es la propiedad. Nos ha atacado en nuestra propiedad. Y nosotros hemos pagado con impuestos una determinada cosa y el que ha sido condenado por corrupción se ha llevado nuestro dinero. Pero los que han promovido una independencia contra las leyes nos han quitado una cosa tan importante o más importante que la propiedad, que son nuestros derechos políticos, nuestra soberanía, la soberanía del pueblo español. Hoy hay encuestas en casi todos los periódicos y algunos periódicos han publicado grandes titulares a favor de la derecha y del centro derecha, porque ganaría mucho espacio en intención de voto gracias a la amnistía. Bueno, pues aunque la amnistía significa privarnos de derechos políticos a los no amnistiados, esto, por más que titulen los periódicos de la derecha con entusiasmo, no está provocando un desgaste sonado en la intención de voto del Partido Socialista. Según esas encuestas, el PP sube, en el mejor de los casos, un punto en intención de voto. Y el PSOE, en el peor de los casos, baja un punto en intención de voto. Los dos bloques siguen sustancialmente empatados. Como decía Aitor Esteban, para la mitad de España, si hay que elegir entre amnistía y derecha, esa mitad de España prefiere amnistía. Por tanto, tiene trabajo la derecha si quiere gobernar.